Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Miramos hoy a Colombia, donde este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prácticamente con todo decidido. Va a volver Uribe, de alguna manera, al poder, el líder, el candidato del uribismo. Santos va a ganar, casi seguro, probablemente, esas elecciones del próximo domingo en Colombia. Cifras que hablan de Colombia: entre el año 2003 y el 2006, después del cese de hostilidades pactado con los grupos paramilitares, se han registrado en esos tres años 3.040 asesinatos cometidos por paramilitares. Se constata también el aumento del 67% en los registros de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública. Cifras macabras, cifras que tienen que ver, por ejemplo, con los sindicalistas. Desde el año 1991 hasta el año 2005 han sido asesinados en Colombia 2.140 trabajadores sindicalizados, 2.950 han recibido amenazas de muerte por su actividad sindical y se han cometido 7.394 violaciones contra la vida, la integridad física y la libertad de la población sindicalizada. Del 2002 al 2009, periodo que coincide con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, más de 430 sindicalistas han sido asesinados. Tan solo en el año 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas. Frente al dolor que genera la muerte y la destrucción, encontramos que el presupuesto nacional de Colombia del año 2008, en ese presupuesto se destinaron 18,4 billones para el sector de defensa, es decir, más de la quinta parte del total del gasto público se destina a la guerra. 8 de cada 10 funcionarios del Estado colombiano están adscritos al Ministerio de Defensa, bien sea como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía o como personal civil de soporte. Datos que nos facilita el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en un documento, en una revista titulada Las víctimas del conflicto armado en Colombia. De ellas, de esas víctimas de Colombia, vamos a hablar dentro de unos minutos aquí en Mar de Fueguitos con una integrante de este movimiento, con Marcela Duarte Acuña. Hablaremos de las víctimas del conflicto en Colombia, hablaremos de esas elecciones, de lo que puede pasar con la llegada de un nuevo presidente a ese gobierno, al gobierno de Colombia. Además, también tiempo hoy para recibir con sus diarios Ritos Azules y Contrasueños a otra colombiana, en este caso Amparo Pimiento, y que nos va a traer hoy historias, que nos va a presentar hoy un trocito, otro cachito de ese diario suyo. Y también se acercará hasta aquí Gustavo Duc con su Voceando, en este caso para presentarnos la historia de un curioso pueblo, un pueblo que no tenía nombre. Noticias que tienen que ver también con Colombia, con denuncias, con multas a empresas mineras, noticias que tienen que ver con Israel, con Irak, todo eso y un poquito música en el menú marino hoy de Mar de Fueguitos. Menú marino que vamos a comenzar a disfrutar en lo musical presentándoos el quinto trabajo de Víctor Aneiros. Nació en Ferrol, en La Coruña, el 7 de diciembre de 1960. Es un guitarrista y compositor de rock blues, considerado uno de los pioneros del blues en gallego, músico autodidacta y heterodoxo. Comenzó en los años 80 tocando en distintas bandas, pero no sería hasta el año 1999 cuando inició una carrera en solitario con la Víctor Aneiros y Blue en Notes, editando Que el blues te acompañe, que fue su primer disco. Este que os presentamos ahora es el quinto trabajo de Víctor Aneiros, su título Bretemas da Memoria, o lo que es lo mismo, Nieblas de la Memoria. En este su quinto disco, este guitarrista y compositor gallego dedica una importantísima parte de sus canciones a la obra de Ramiro Fonte, poeta gallego nacido en 1957 y fallecido en 2008. Concretamente adapta 7 poemas de juventud y de la primera madurez de este poeta en sus canciones. Javier Vargas, Mauri Sánchez y Roberto Somoza son algunas de las colaboraciones que encontramos en este quinto trabajo de Víctor Aneiros. Arrancamos con una de esas canciones de Víctor Aneiros. En esta le canta a la policía, concretamente a las sirenas de policía. Sirenas que suenan así. Zarpamos.
Affogò allora Ofelia, dopo il morto da PSD. Era una allora divina, fria come una camelia. Che moderna cattedrale, creò studio de rodaje. Contento de las pasajes, vendendo bien o mal. Sirenas de policía, imponiendo a melodía. Deusa de rojos cabelos, no te mires los cristales, porque poder romperlos, no te mires nunca más. Todo llega a suceder, no conté lo de escenar. Adversario o volátil Fred Astaire. Sirenas de policía imponiendo melodía. Las bretemas dan memoria, borran los cumbres de gloria. We'll be right back. llegado al boom, ha sumido un desvarío, de afogar como un navío, los mares mornos del sur. No me dio la noche, un disparo soa, no será por cosa boa, no será por cosa boa. Sirenas la policía, imponen la melodía, de ese parque de atracción, de salados bello macho. Una bala al corazón, será un buen destino trágico.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Israel. El gobierno israelí ha decidido esta misma mañana suavizar el bloqueo impuesto sobre Gaza. Aún no han sido anunciadas las nuevas condiciones de este acuerdo alcanzado hace unos días con el representante internacional Tony Blair. Un acuerdo que implica la sustitución de la lista de productos permitidos por otra de productos prohibidos, lo que en principio debería permitir que entrara en la franja de Gaza prácticamente todo tipo de alimentos y medicamentos, así como materiales de construcción, siempre, eso sí, que su uso sea supervisado por Naciones Unidas. Se ha decidido liberalizar el sistema por el que los productos civiles entran en Gaza y ampliar el flujo de materiales para proyectos civiles de construcción que se sometan a la supervisión internacional, dice el escueto comunicado gubernamental, que no especifica ninguno de los productos prohibidos, aunque sí que subraya que mantienen la prohibición de la entrada de bienes que puedan ser utilizados con fines militares. El Gabinete de Seguridad israelí subraya que continuarán los procedimientos de seguridad existentes para impedir la entrada de armas y de material de guerra y que en los próximos días el gobierno israelí decidirá los pasos adicionales que se deben tomar para hacer efectiva esta política. Dicen los expertos que este acuerdo se espera que entre los productos que Israel permita o que permita atraviesen los pasos fronterizos controlados por su ejército estará el cemento, vetado hasta ahora, lo que ha dificultado la reconstrucción y reparación de las viviendas dañadas por la ofensiva que llevó a cabo el ejército israelí en la franja entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El anuncio hecho hoy mismo por parte de Israel no hace mención alguna al levantamiento del bloqueo por mar a Gaza. La semana pasada ya Israel dio los primeros pasos hacia una apertura de las restricciones y anunció que permitirá la entrada de refrescos, zumos, frutas en conserva, galletas, aperitivos y patatas fritas, algo que los palestinos consideraban evidentemente insuficiente. Pero si las fronteras continúan cerradas y el bloqueo naval se mantiene, la vida en Gaza no va a cambiar de forma apreciable. Hasta ahora, los productos que no eran suministrados por Israel han venido entrando por la red clandestina de túneles que comunica la franja con Egipto por debajo de la frontera de Rafah. Los problemas fundamentales no son la llegada a Gaza de galletas, aperitivos o patatas fritas. Los problemas fundamentales tienen que ver con el encierro físico de la población de Gaza y con todo lo que ello implica. La falta de repuestos y mantenimiento para el material hospitalario, la pobreza que ha empezado a generar numerosos casos de malnutrición, la escasez y depauperación de las viviendas por falta de materiales de construcción. Israel, por ejemplo, impide que Gaza importe productos como hormigón y tubos porque los considera que pueden ser utilizados para construir búnkeres militares o cohetes. Por su parte, Hamas, representantes de Hamas han señalado a la agencia Reuters que la decisión de Israel de suavizar el bloqueo han reaccionado ante esta decisión diciendo que algunos de los productos cuya entrada ya no va a estar prohibida son triviales y secundarios y han dicho que lo que debe hacer el Estado de Israel es poner fin definitivamente al embargo, a todo el embargo a Gaza. De Palestina a Irak. Mañana se inauguran en el Palacio de Congresos de Gijón las sesiones de la Conferencia Internacional de la Resistencia Política Iraquí. Irak, soberanía y reconstrucción democrática. Esta conferencia que se inaugura mañana, esta sesión de Gijón, va a tener su continuidad en Madrid el lunes día 29, con encuentros institucionales y un acto público a las 7:30 en el Círculo de Bellas Artes. La campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak ha decidido mantener la convocatoria de estas actividades en Gijón y Madrid, pese a que el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación decidió incumplir con sus organizadores su compromiso de facilitar la concesión de visados a los participantes iraquíes. El gobierno español amplió esta medida anulando los visados concedidos en una primera fase a los iraquíes que tenían previsto participar en esta conferencia. En una carta remitida a la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak el pasado día 10, el director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo del gobierno español justificaba el cambio de actitud del ministerio, dado que la celebración de esta conferencia es considerada, dicen, como un gesto inamistoso por el gobierno de Irak y que el propio gobierno español considera que la conferencia puede ser perjudicial para el actual proceso político iraquí, que tiene el pleno respaldo de España y de la Unión Europea. El gobierno español niega la evidencia de la actual deriva de Irak y confirma su compromiso con un régimen ilegítimo surgido de la ocupación que bate récords internacionales de violación de los derechos humanos y de corrupción, sometido a los intereses regionales de terceros países, establecido sobre regresivos criterios confesionales y sustentado sobre la violencia sectaria, condiciones que no permiten augurar un futuro soberano y democrático para Irak. Asimismo, señalan las gentes de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, el gobierno español ha aducido problemas de seguridad no concretados que provendrían de amenazas de grupos paragubernamentales iraquíes contrarios a la celebración de la conferencia. En esta conferencia de Gijón estaba prevista la participación directa de los máximos representantes de las corrientes del campo antiocupación, arropados por intelectuales y activistas iraquíes, personalidades internacionales y representantes de organizaciones europeas y de Estados Unidos. Los organizadores paliarán la prohibición de facto de entrada en nuestro país de los representantes iraquíes por medio de la retransmisión de sus intervenciones. Al término de las jornadas de Gijón y en el acto de Madrid será público el comunicado final que estaba previsto fuera rubricado por los representantes de las fuerzas del campo antiocupación contrarias al actual proceso político impuesto por Estados Unidos. En este comunicado, los representantes políticos de los tres frentes de la resistencia iraquí y de otras formaciones políticas y sociales muestran por primera vez de manera unitaria y pública su exigencia de una plena recuperación de la soberanía de Irak, su compromiso con una reconstrucción democrática de las instituciones iraquíes fuera de criterios sectarios y confesionales y su condena del terrorismo. Mañana comienza, pese a todo, pese al gobierno español, esa importantísima conferencia sobre Irak en Gijón. Hablamos ahora de nuestros mayores, hablamos de unos datos que acabamos de conocer. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha presentado su programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer, abriendo nuevos caminos por el cual la entidad intentará concienciar tanto a familiares como a personal sanitario de la necesidad de respetar los derechos de las personas mayores, lo cual implica la eliminación de las sujeciones tanto físicas como farmacológicas. El dato que han dado al presentar este informe es un dato escalofriante. El 22% de los ancianos y de las ancianas que viven en residencias, el 22% están atados. Las experiencias registradas en otros países nos han enseñado que es posible llegar a erradicar totalmente las sujeciones, señala el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, José Luis Meller y Dugarte, en referencia a los datos que señalan que en naciones como Francia o Italia el porcentaje de personas limitadas por sujeciones es de un 15%, mientras que en otros como Dinamarca es inferior al 4%. Respecto a la justificación del uso de estas ataduras o fármacos con el fin de evitar caídas, el director técnico de este programa, Antonio Burgueño, destaca que este riesgo no solo no disminuye este factor con las sujeciones, sino que aumenta y empeora los problemas de conducta, aunque eso sí reconoce que alrededor del 1,9% de las sujeciones presentes en una residencia son inevitables. Asimismo, Burgueño hace hincapié en los efectos negativos que pueden tener estas medidas en la salud de las personas mayores, tanto a nivel físico, úlceras con presión, infecciones, incontinencias, como a nivel psicológico, pánico, vergüenza, ira o depresión. Según la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, en el Estado español son ya 7 los centros asistenciales libres de sujeciones. Uno de ellos, situado en Guernica, ya cuenta con la acreditación oficial, mientras que otros 2, en la Comunidad Valenciana, están en trámites de lograrla. El 22% de los ancianos y ancianas que viven en nuestras residencias están atados. Vamos ahora con algunas citas para la agenda de esta tarde, tarde en la que por fin parece, de momento ha parado de llover aquí en Bilbao. Comenzamos con esas fiestas del barrio de Irala en Bilbao a las 6 de la tarde, actuación de Pirriche Tapo Roche a las 10 de la noche, cine organizado por los compañeros del colectivo antixenófobo, antirracista Berdinak Gara. Presentación del libro Surrealismo Sucio de Aitor Vergara Ramos en Antiliburudenda esta noche, 8:30. Esta tarde se presenta este libro de Aitor Vergara Ramos, en este su primer poemario. En él Aitor parte de la poesía surrealista y de la experiencia para realizar un peculiar equilibrismo entre la ironía, la tragedia y la pasión. En sus versos, de espíritu visionario y ritmo preciso, aparecen el sexo y la soledad, pero también las tiendas de los chinos, el telediario o un FBI zombie. En la presentación de este libro la va a realizar el filósofo Jaime Cuenca Amigo y después Aitor Vergara Ramos va a leer una selección de sus poemas. Surrealismo Sucio, 8:30 de la tarde en Antiliburudenda. Esta tarde también teatro, 7:30 en el Centro Cívico Vidarte y con entrada libre la asociación literaria Escríbele pone fin a su curso de taller de teatro de los miércoles con la puesta en escena de las obras La boda de Bertolt Brecht y Adulterios de Woody Allen. Ambos dos textos son elegidos para cerrar este ciclo de taller de teatro del colectivo de la asociación literaria Escríbele. La boda de Bertolt Brecht y Adulterios de Woody Allen, 7:30 de la tarde, Centro Cívico Vidarte. Y vamos con más citas. Os contamos ahora una cita para este próximo sábado. Este sábado, sabéis, la Asamblea contra el TAP llama a manifestarse en Bilbao. Manifestación nacional que va a partir a la, bueno, que va a salir esa tarde del sábado de Bilbao. Nos dicen que a la 1:30. Va a haber a la 1:00 PM, va a haber una marcha en bici para conocer los proyectos destructivos de Bilbao, que va a salir desde Bilbao la Vieja, a las 2:30 una comida popular y después todos a la manifestación. Por la tarde, a partir de las 8:00 también en esa plaza de Bilbao la Vieja, va a haber un triquipoteo y a las 9:00 va a actuar un cantautor dentro de los actos para apoyar esta manifestación contra el tren de alta velocidad que va a recorrer las calles de Bilbao en la tarde de este sábado. Por último, recordaros también que este sábado tenemos ya a la vuelta de la esquina esa fiesta concierto para celebrar los 10 años de Mar de Fueguitos y los 18 de Tastás y Rati Libre. A las 9 de la tarde se abren las puertas del Café Anchoquia. A las 9:30 arranca, comenzamos con esa fiesta.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Pasito a pasito y muy despacito os proponemos ahora caminar o contar caminando, caminar contando. Llega nuestro compañero Gustavo Duc hoy con una historia de un curioso pueblo, un pueblo que no tenía nombre, que no tenía. Porque ahora ya tienen, escuchamos.
Voceando,
porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Diz que dicen que en las sierras mexicanas una aldea no tenía nombre hasta que Nicolás Wilkemán volvió de uno de sus viajes a la cabecera de la provincia. Allí cayó en sus manos un libro biográfico de un hombre valiente y digno, de esas personas que hacen lo que dijeron que harían, cada uno de sus días, hasta el final de sus días. Nicolás habló de este hombre a sus paisanos y por consenso bautizaron la aldea con su nombre, Salvador Allende. En Cancún, México, cerca de la aldea Salvador Allende, y 30 años después que el presidente chileno Allende tomara la dura decisión del suicidio, el campesino coreano Lee Kyung-hee, encaramado a las vallas que salvaguardaban la quinta convención de la Organización Mundial del Comercio, optó, fruto de la convicción, no de la desesperación, por el mismo trágico final. Lee era un agricultor y dirigente campesino. Era parte de Vía Campesina, el movimiento internacional que agrupa a la mayoría de organizaciones de pequeños productores rurales y trabajadores agrícolas. Lee luchó contra el neoliberalismo en la agricultura que está empobreciendo gentes y tierra. Utilizó las más diversas formas de lucha: marchas, acciones directas, huelgas de hambre. Un año después, dicen que en un hermoso valle arrocero en Corea del Sur existe una pequeña aldea llamada Lee Kyung-hee.
Un placer, como siempre, caminar, escuchar a nuestro compañero Gustavo Duc enseñándonos cómo ponen nombre a algunas aldeas en diferentes rincones del planeta, cómo y por qué llevan los nombres que llevan. Seguimos caminando, nos vamos desde la Sierra de México, nos vamos desde el sureste asiático, nos vamos hasta Colombia y lo hacemos, en primer lugar, cantando.
Los estamos saludando desde múltiples laditos, en Radio Libreta estás, en este mar de fueguitos, en este mar de fueguitos, yo lo vengo aquí a alertar, ponga cuidado hermanito, no se vaya a desbocar. No se vaya a desbocar, mire que me está diciendo, que apenas voy a aprender y apenas voy comprendiendo, apenas va comprendiendo por múltiples latitudes, a los que me están oyendo les mando miles saludes.
Con esos saludos desde Colombia, con esa trova colombiana, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Ella llega desde Colombia, desde Bogotá, y es integrante de Movice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia. Marcela Duarte Acuña, muy buenos días, Marcela.
Hola.
Buenos días. No sé si cantas trovas tú también.
No, todavía no. Todavía no, no sé coplar, es difícil.
Marcela está aquí en Bilbao porque va a participar este sábado en unos seminarios que organiza Mundubat, Defensa de los Derechos Humanos en Situaciones de Conflicto Armado. Durante todo el sábado en ICA Ateneo, aquí en Bilbao, pues va a haber desde las 10 de la mañana, van a estar gentes de Colombia, va a estar Marcela Duarte, van a estar gentes de Honduras, de Chiapas, también del Sáhara, de Palestina, hablando sobre derechos humanos y sobre la defensa de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado. ¿De qué vas a hablar en estos seminarios, Marcela?
Bueno, en concreto voy a hacer la presentación del trabajo que se hace desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia y el contexto particular en el cual se trabaja en Colombia, donde estamos en el marco de un conflicto armado Y a pesar de eso existe, digamos, ya un discurso sobre las víctimas, que es un discurso que normalmente se da en situaciones de posconflicto, pero que en Colombia se da en el marco mismo del conflicto, ya la identidad como víctimas de crímenes del Estado y de otros crímenes.
Movice, que es un movimiento, no sé si decir reciente, pero por lo menos que cuéntanos cuándo nace, sí, y qué gentes están detrás de Movice.
Bueno, el movimiento de víctimas tiene una historia, digamos, de vieja, porque surge realmente en los 70 con las primeras madres de detenidos desaparecidos en Colombia y los primeros organizaciones de abogados que buscaban la defensa de presos políticos. Luego, en los años 80, se vinculan las organizaciones campesinas y sindicalistas con sus comisiones de derechos humanos, que ya, digamos, la reivindicación deja de ser la tierra, el trabajo, el estudio, y pasa a ser la defensa de la vida, porque nos están matando a todos. Y luego, en los 90 ya se aglutinan para el proyecto Colombia Nunca Más, que busca documentar todos los casos de violaciones que estaban quedando en la impunidad, porque había además una idea de paz. En los 90 se pensaba que al fin íbamos a lograr la paz, entonces pensábamos en hacer el Nunca Más en Colombia. Finalmente eso no se ha logrado, vamos a terminar en la primera década del 2000 y seguimos, digamos, ya en el 2005 ante un proceso de impunidad total frente a los crímenes cometidos por los paramilitares. En el 2005 se hace público con el nombre Movice para poder tener esa identidad como víctimas de crímenes de Estado que todo el tiempo la niega el Estado colombiano. No, para el Estado colombiano solo hay víctimas de la guerrilla y no víctimas del Estado. Entonces, por eso ya con el nombre propio de Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado sale a la luz pública en el 2005.
En el caso de Colombia, del Estado colombiano y también de muchos otros estados del mundo, la idea que nos venden ahora es esa de para seguir adelante o para avanzar, olvidémonos de las víctimas, olvidémonos del pasado y de aquí para adelante vamos a con la nueva Colombia. No sé si también sí, ese mensaje se vende en Colombia.
Sí, bueno, nosotros somos buenos aprendices del Estado español, que aprendió mucho de eso, de dejar en el olvido toda la barbarie, y en general los europeos muchas veces tienden a eso, a dejar en el olvido las cosas feas y decir empecemos de cero, y en Colombia digamos que eso se plantea todo el tiempo. Antes digamos que la apuesta de nosotros era denunciar que se cometían desapariciones forzadas, torturas, que había ejecuciones, y creíamos que al denunciarlo ya era suficiente porque era un tema de que la gente no sabía. Pero el tema es que ahora la gente sabe, y la gente sabe que se torturó, que se masacró, que había hornos crematorios, que hay fosas comunes, todo esto, pero la gente lo justifica porque dice, bueno, esa es la forma de control social, esa es la forma de acabar con la guerrilla. Entonces ahora el problema es otro, no es solo denunciarlo, sino lograr enfrentar esa naturalización de las cosas de las cosas bárbaras o de las cosas terribles o de la utilización de crímenes atroces como forma de control social, y creo que ese es el reto de muchos movimientos sociales, lograr que no se justifiquen crímenes graves ni violaciones a los derechos humanos como forma de imponer un orden social de ninguna manera. Entonces, digamos que en esa medida la lucha por la memoria, la lucha por la denuncia de las víctimas pasa ya de un plano de denuncia a un plano de pedagogía, a un plano de medios de comunicación, a otros planos para poder lograr que la sociedad rechace el uso de este tipo de acciones.
Hablamos de pérdida de memoria, pero no de una memoria que data, digamos, de, no sé, 100 o 200 años, sino que prácticamente estos días llegan noticias de Colombia de fosas que se siguen encontrando con víctimas, de sumación de cadáveres de los últimos años, una memoria que está presente prácticamente en el día a día, pero que sin embargo nadie quiere reconocer o nadie quiere prestar atención.
Sí, lo triste es que lo justifiquen en este momento con la coyuntura electoral que tenemos, donde se va a elegir a una de las personas más implicadas en crímenes y en violaciones graves, que es el señor Santos, que va a ser el presidente próximo en este fin de semana. Y él está implicado en crímenes graves, en graves violaciones de derechos humanos. Era el ministro de Defensa cuando se destapó todos los escándalos frente al tema de falsos positivos, que es que mataban jóvenes y los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate cuando habían sido desaparecidos y luego asesinados. Y era una práctica que venían haciéndose mucho. Él está directamente implicado con este tema, ha sido un escándalo lo que pasó. Sin embargo, la gente justifica todos los crímenes y seguramente él va a ser el nuevo presidente en unas elecciones, obviamente, donde la oposición está diezmada porque la han asesinado, porque la han exiliado, porque no existe oposición política. política y porque se maneja, digamos, un control político muy grande en las partes rurales, en las zonas rurales está totalmente militarizado, entonces digamos que está muy determinado el voto por la presencia de militares y el control social que hay allí, ¿no? Entonces ese tema de recordar, y no solo recordar, sino también entender, digamos, que las víctimas y estos muertos y todo lo que ha pasado en Colombia obedece a la imposición de un modelo social y económico determinado. Es lo que todavía no está muy claro y no se permite hablar de eso y no se puede hablar de eso claramente, y es lo que en últimas deviene en la siguen imponiéndonos políticamente un modelo, ¿no?
Hablando de estas elecciones presidenciales que el domingo van a decidir quién es el próximo presidente de Colombia, yo he notado diferencia en esta respecto a otras anteriores, en las que como se han contado aquí esas elecciones, que parecía que el candidato oficial podía perder frente a Antanas Mockus, que había dos candidatos y que uno, el de la alternativa o el del cambio, podía vencer en Colombia, como que de alguna manera se ha legitimado más el proceso electoral colombiano, unas elecciones en Colombia que siempre nos han contado aquí, por lo menos movimientos sociales colombianos, que son fraudulentas, que al final el pueblo no vota, que la mayor parte de la gente no participa en las elecciones. En esta ocasión sí da la sensación, por lo menos desde aquí, de que eso, no sé si no es tanto así, pero por lo menos se cuesta más decir o rechazar de plano lo que ha pasado en las elecciones. No sé cómo lo habéis vivido los colombianos.
De todas formas, hay una abstención en Colombia altísima, que es del 49% en esta ocasión. Normalmente pasa del 50%, lo cual ya indica pues que solamente el 50% del potencial de votantes está eligiendo y está decidiendo. El tema de una opción diferente con los verdes pues no es tan real, porque son, digamos, en Colombia la polarización del conflicto ha llevado a que solo haya derechas. Cuando hay autoritarismo en una democracia, eso hace que solo haya posibilidades de escoger entre una derecha, ultraderecha, ladrona, una ultraderecha muy ligada al narcotráfico, que es la de Uribe Vélez y todos sus aliados, o una derecha que dice somos derecha pero somos decentes, no robamos ni matamos. Eso es, digamos, las dos opciones que nos presentaban para estas elecciones. O sea que realmente una opción de izquierda, de otro modelo económico, de otro modelo social, no existe. El Polo trataba de encarnarla, que es uno de los partidos, el Polo Democrático, que pues surge en medio de la estigmatización, de toda la violencia que hay en Colombia y demás, pero que solo saca un 10% de votación, lo cual es muy loable en un país como Colombia y como está. O sea, que después de que lo dan por derrotado, finalmente sacó el 10% de la votación y que ahora está llamando abstención frente a esas dos opciones, digamos. Pero lo que es cierto es que en Colombia no se podría hablar de una democracia realmente libre en la medida en que existen grupos paramilitares que controlan zonas territoriales. El mismo ministro de Defensa reconoce que hay 22 grupos paramilitares en este momento actuando después de una supuesta desmovilización de esos grupos. Entonces, si hay ese control territorial y que además los terratenientes controlan todo lo que pasa en las regiones, es difícil pensar que hay un voto libre, porque no hay posibilidad de hacer campañas en muchas regiones y donde continúan asesinando la oposición política. Del movimiento de víctimas, hace 3 semanas asesinaron un compañero en el departamento de Sucre, el compañero Rogelio. Lo asesinan porque está pidiendo que los campesinos puedan quedarse en el territorio y los paramilitares quieren desalojarlos. Entonces, eso pasó hace 3 semanas. Y esa es, digamos, la situación que se vive en Colombia. Se sigue asesinando la oposición política en las regiones. Entonces, no podemos hablar de una democracia cuando usted, si hace política, o lo ponen en la cárcel o lo asesinan. En esa medida es que criticamos un poco lo que llaman democracia en Colombia, y que solo si se garantizan los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, se podría hablar de una posibilidad de hacer política en Colombia.
¿Tú tienes claro quién va a ganar este domingo las elecciones?
Por supuesto que eso estaba claro desde antes, pues, que va a ser Santos obviamente el ganador, más pues con lo que pasó esta semana del rescate de algunas de las personas que estaban retenidas por la guerrilla, y eso hace que se infle muchísimo el tema, la idea de seguridad que le venden a la gente y de inseguridad, y que el problema es la guerrilla y no el problema es la pobreza, ni el problema es el hambre, ni el problema es la falta de oportunidades, sino solamente el problema es la guerrilla, que es un modelo que ha vendido fundamentalmente las multinacionales y las grandes industrias, que son las que realmente se ven afectadas por la aparición de la guerrilla, que van a disputar territorios donde existen multinacionales, existe explotación de minas, de recursos petroleros y demás, y donde existe la agricultura extensiva. Son estas personas las que realmente se ven afectadas, y por eso el discurso que le montan al pueblo es la amenaza que ustedes tienen es la guerrilla, y por eso todo el aparato estatal y todo el dinero debe estar enfocado a controlar pues toda la oposición política y lo que plantee otra manera de distribución de los bienes. Pues.
Costó mucho, pero al final se consiguió que Álvaro Uribe no pudiera volver a presentarse, pero no sé si sirve de algo con lo que viene, con Santos de presidente.
Bueno,
no sé si...
además tenemos un Congreso que es totalmente, digamos, a favor de ese presidente. O sea, recordemos que en Colombia quien hace las leyes en últimas es el Congreso. El presidente tiene mucho poder, pero así hubiese quedado otro presidente, la mayoría en el Congreso es un Congreso que tiene todos sus candidatos, que son los que vienen de regiones donde se ha coaccionado el voto hacia los uribistas. Entonces tenemos un Congreso, la mayoría en ese sentido, que comparten, digamos, el uso de la fuerza para imponer su política, que seguimos, digamos, durante muchos años vamos a seguir con esta misma política, que además tiene una relación directa con las políticas de Estados Unidos y toda la asesoría que nosotros tenemos, incluso pues de la inteligencia del ejército israelí en Colombia, que son los que plantean ese tipo de acciones espectaculares de rescate, son hechas por Estados Unidos e Israel realmente en la zona, y que buscan un control territorial que está ahí, porque estamos al lado de Venezuela, porque estamos al lado de Ecuador, porque estamos en Latinoamérica, que está planteando otras formas de explotación de recursos naturales y de uso de la tierra. Estamos ante un movimiento indígena que plantea la defensa de los territorios, ante un movimiento campesino que dice nosotros queremos soberanía alimentaria, y ante eso es que reacciona al capitalismo y reacciona con este tipo de acciones, militarización. Las fuerzas militares nuestras son educadas en Estados Unidos y en Israel, o sea, todos nuestros militares van 3-4 veces a Estados Unidos y a escuelas en Israel a educarse, y ese es el modelo militar que tenemos en Colombia.
A maleducarse habría que decir, más que
a entrenarse para matar.
Más de lo mismo, por tanto, no hay ninguna duda.
Más de lo mismo, lo que sí hay es esperanza, que es, digamos, algo que no se pierde, algo que a pesar de todo esto nosotros seguimos creyendo, que es con el movimiento social, con el movimiento de víctimas, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, que vamos a seguir caminando, que vamos a seguir exigiendo que haya un cambio estructural en Colombia, y que a pesar de que nos sigan matando y que nos sigan encarcelando, vamos a seguir, digamos, con dignidad, creyendo en nuestros sueños y creyendo que hay otra Colombia posible y que podemos cambiar este modelo de extracción de recursos y de dominación y de humillación en que nos tienen por un modelo de dignidad de los pueblos.
El domingo es esa votación para elegir al presidente de Colombia. No sé si, bueno, en otros países del mundo pasa, aquí pasa, que es difícil no avergonzarse de las campañas electorales de los partidos políticos, aquí en Euskadi, por ejemplo, o en el Estado español. Hemos visto imágenes de trozos de mítines, de actos de los diferentes políticos allá en Colombia, y realmente sorprenden también por cómo son allá esos mítines, esas campañas o las cosas que pueden llegar a hacer los políticos. No sé cómo has vivido tú, bueno, cómo son, o qué se cuentan esas mítines, esas campañas electorales que venden los políticos de Colombia.
Realmente nosotros tenemos 8 años que llevamos del mismo presidente Uribe, y eso que hace, digamos, toda la ayuda y solidaridad internacional que le dan a Colombia se la dan para el bolsillo del presidente, porque él dice, bueno, estamos haciendo la paz, estamos tratando de enfrentar la pobreza y todo esto, entonces tanto Europa como Estados Unidos le dan mucha plata, y eso es plata de bolsillo del presidente, y con esta plata él paga los votos, o sea que va a todas las regiones y le entregan plata a la gente, y eso aparece como bondad del presidente y no como ayuda internacional solidaria. Y de esta manera ellos han mantenido programas que le llaman, por ejemplo, Familias en Acción, donde a cada mujer cabeza de familia le dan 40.000 pesos, que en euros eso viene siendo como 10 euros al mes, pero las personas quedan muy agradecidas con que le den 10 euros al mes, y luego estas son las personas que están votando por ellos. Esa es la forma de hacer campaña, eso es como un clientelismo burocrático que es ayudado por la ayuda internacional que le dan al gobierno colombiano desde acá, desde acá de Europa. Eso por un lado, digamos que es clave que lo entiendan para que se dé cuenta cómo buscando ser solidarios, los supuestamente la ayuda al desarrollo y a todo esto terminan es impulsando un proceso de expoliación de los pueblos en lugar de estar realmente ayudando al desarrollo, ¿no? Entonces ese es el modelo. El otro modelo, que es el de los que te digo que son de derecha porque son súper neoliberales y demás, pero dicen que ellos no roban, que no son clientelistas y que no matan, que es el partido que de los verdes. Este partido busca hacer otro tipo de política y demás, pero pues van a ver que va a sacar el 19% de los votos o algo así. O sea, otro tipo de política es muy difícil de hacer cuando hay una cultura clientelista electoral, ¿no? Además de eso, pues la parte de coacción, ya si hay gente que se organiza y resiste, pues va a recibir violencia.
Y la religión muy presente allá en Colombia, por lo menos no sé si en el día a día, pero por lo menos en la campaña electoral, prácticamente, bueno, yo he visto a todos ir a misa, no sé si eso también, si se nota tanto en el día a día también el tema de la religión.
Bueno, en la política real, ya cuando se hace campaña toca decir lo que conviene y bueno, ahí hay temas, los temas no están, el tema del religioso no es un tema que esté a la orden del día, digamos, no es un tema muy complejo, no hay un gran dilema frente a los temas como el aborto, cosas de este tipo, entonces no es que sea lo más central, digamos que ahora lo más central es el tema así de la guerra y de cómo enfrentar la guerrilla, estos son los temas más complicados, por ejemplo el tema del acuerdo humanitario, que es lo que se le venía pidiendo a Uribe desde hace más de 10 años, y es decir, oiga, llevan personas retenidas más de 10 años, ¿por qué no hace un intercambio por prisioneros que también están políticos en las cárceles, que llevan más de 15, 20, 30 años en las cárceles en unas condiciones terribles, a veces tanto igual de terribles que la de las personas que están retenidas en la selva, igual están en las cárceles compañeros de hace más de 30 años? Eso es lo que se pide, y sin embargo, la única solución que dan es militar, no vamos a intercambiar prisioneros, cosa que hasta Israel ha hecho, intercambiar prisioneros, vamos sencillamente a ir a sangre y fuego. Esos temas son más relevantes, los temas, digamos, religiosos en Colombia, más que por una simbología de, bueno, voy a ir a un sitio que es muy popular y la gente va a misa allá para que vean que yo me acerco al pueblo y algo así, pero es más un tema de campaña, de imagen y esto, no un tema de fondo de...
Me gustaría hablar también del Polo Democrático, la opción, digamos, más a la izquierda de las que ha habido en estas elecciones o de las que hay en estas elecciones. En las anteriores elecciones, bueno, sacaron un éxito, unos votos que, bueno, esperaban más, pero bueno, por lo menos dijeron al acabar las elecciones, bueno, esto es un buen dato para en las próximas ir a por todo. Los resultados del Polo no han sido, bueno, no sé cómo se han valorado allí, pero no han sido todo lo que se esperaba. No sé quién queda detrás de ese Polo Democrático y qué ha pasado para que, pues, ronde ese 10% de los votos.
Bueno, yo no creo que les haya ido mal, no les ha ido mal porque en las pasadas elecciones sacaron cerca de 2 millones de votos, en esta sacaron 1.500.000, quiere decir que 500 votos se fueron un poco hacia Antanas, hacia al candidato de los verdes, lo cual era previsible, pero realmente hay un voto disciplinado, digamos. Lo que representa el Polo es lo que queda de sobrevivientes del Partido Comunista, sobrevivientes de todos los partidos de izquierda y sobrevivientes porque en Colombia hubo un genocidio político y eso es algo que todo el mundo dice, no, acá no ha habido genocidio, pues sí, ha habido muchos asesinatos, no, pero realmente casi la mayoría de muertos de partidos políticos han sido el Partido Comunista. Y estos sobrevivientes son los que están, digamos, encarnados en el Polo, más el sector de desmovilizados de algunas guerrillas que se desmovilizaron, que son el M-19 y demás, que incluso ahora están en tela de juicio porque acaban de condenar a un militar por la desaparición forzada de 25 personas en una toma que hizo el M-19 del Palacio de Justicia. Entonces la gente lo que dice es, bueno, condenan al militar por las desapariciones forzadas mientras los guerrilleros sí están haciendo política y demás. Entonces poner en tela de juicio eso de las desmovilizaciones un poco de la guerrilla y la entrada a hacer política. Esto es lo del M, es de las cosas buenas que hay de hacer política y mostrar ese polo que reúne estas opciones de izquierda y un poco de eso, pero es de sobrevivientes y en medio de eso de ser sobrevivientes implica que hay una crisis en las regiones sobre todo, de poder hacer política allí, poder hacer política porque formar líderes no es fácil, cuando asesinan un líder, asesinan 30 años de historia y de saber y eso es lo que logran cuando asesinan líderes, entonces detrás de todos estos asesinatos lo que ha habido es que también se menoscaba tanto el sindicalismo como la postura política de izquierda. Y eso puede ser de alguna manera la, la explicación de por qué no es tan fuerte a veces en región, porque cuando han asesinado a todos los líderes, pues es difícil reemplazarlos. Pero más allá de eso y en medio de tanta persecución, estigmatización, porque realmente la Agencia de Seguridad del Estado, por ejemplo, que es el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, hacía un seguimiento y un hostigamiento constante contra todos los miembros de la oposición política, y eso fue otro escándalo de los miles de escándalos que ha tenido el presidente actual y que no pasa nada. O sea, los escándalos tanto jurídicos, o sea, que realmente llegan a meter a la cárcel a la gente y demás, como escándalos mediáticos, no pasa nada. Digamos que hay como un hipnotismo en la mente de las personas donde justifican todo, justifican las violaciones de derechos a la intimidad, la violación del derecho a la vida, la violación del derecho a la libertad, todo se justifica. O sea, es una cultura que no es una cultura de respeto a los derechos humanos. Entonces la gente justifica todos estos hostigamientos y finalmente en medio de eso es que hay que hacer política. Por eso decir que le fue mal al Polo, yo digo, le fue bien, porque a pesar de eso tiene un voto disciplinado, saca 1.500.000 de bolos, ahora llama a la abstención y vamos a ver si la abstención crece para estas elecciones. Y si la abstención crece, quiere decir que el Polo sigue teniendo un voto disciplinado, ¿no?
Pues estaremos atentos a esas elecciones y sobre todo a lo que venga después, a seguir trabajando y a seguir luchando para que Colombia nunca más pase lo que ha pasado estos últimos años. Muchísimas gracias, Marcela.
No, a ustedes.
Y mucha suerte en ese taller del sábado aquí en Bilbao.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Música de Víctor Aneiro, uno de los dos temas instrumentales que aparecen en este último disco suyo, quinto trabajo, Bretemas da Memoria, Nieblas de la Memoria. Este tema instrumental lleva por título Bule, Bule. Despedimos a una colombiana de Bogotá, saludamos a otra, en este caso de la región de Santander, santanderiana, se asoma a nuestra lata pirata, Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños. Egunón. Les recuerdo que por estos días vale la pena compartir abrazos para fortalecer la erótica del deseo. Eso desde la posada de los abrazos. Quiero encontrar un lugar donde me permitan meditar sobre las cosas pequeñas, donde lo real se confunda con lo soñado, donde pueda escapar de la mirada escrutadora de los humanos, de las humanas, y no hacer nada constructivo excepto soñar despierta, donde el tiempo y el espacio tengan la misma elasticidad, el mismo sentido de instantaneidad, esa hechizante vivacidad que altera las emociones, que nos lleva al círculo mágico hacia la cúpula del placer. Sí, quiero ese lugar donde se detengan todos los relojes, donde puedan alojarse todos los deseos. Busco ese lugar donde los hilos de la imaginación, la fantasía, el amor, la alegría, la risa, la ternura, la eternidad, la complicidad y la desobediencia se conjuguen con tanta lucidez y despilfarro que se declaren como únicas aliadas del humano, de la humana. busco y rebusco involuntariamente esa belleza irrepetible, la libertad, el respeto a ser, a sentir y a disentir.
Ritos azules y contrasueños de Amparo Pimiento. Ojalá tuviéramos todos ese rincón en el que poder disfrutar de las cosas pequeñas, de las cosas chiquitas. Regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos, último día de la semana, víspera ya de ese concierto, fiesta del sábado en el Café Anchoquía. Nos quedamos de momento hoy con este disco de Víctor Aneiros y con esta canción, que también nace de un poema de Ramiro Fonte y que habla de un marino que regresa del mar en algún buque fantasma con las rotas, con las velas rotas, y que regresa a su tierra pidiendo que por favor le abran las puertas de la ciudad. Sombras de Compostela. Mañana más y quién sabe, mejor, más felices aquí en Mar de Fueguitos. Ojalá sí. Agur. Fantasma que trae rotas velas, pero abríteme la puerta.